11 minutos, llega el momento de hablar de nuestro mundo animal. En este caso, vamos a hablar de aves. Hoy vamos a hacerlo de la garza. Como siempre, nos vamos hasta el Parque Faunia. Ahí está el biólogo del parque, Javier Jimeno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué hay? Muy buenas, muy bien.
Bueno, oye, Javier, que como siempre, una semana más, vamos a conocer curiosidades de nuestro mundo animal, ¿no?
Efectivamente, y hoy vamos a decir que de verdad vamos a hacerlo de nuestro mundo animal, porque sabes que a mí me gusta siempre pues hablar de las especies que cuidamos en el parque y que de una manera u otra nos trasladan a paisajes completamente distintos a los que nosotros conocemos, de los que estamos acostumbrados. Sin embargo, hoy, según paseaba por el parque, he visto a unas inquilinas que nos vienen a visitar muy a menudo y que habitan en Madrid con nosotros y que cada vez se las ven más por entornos de parques como el de Faunia, y es el caso de la garza real. También me llamaba la atención y recordaba el caso de uno de los habitantes de aquí del barrio de Valdebernardo, donde se encuentra Faunia, que también tuvo un encontronazo con este tipo de aves y me hizo gracia recordarlo, con lo cual digo, pues hoy lo vamos a contar para los que nos escuchan, que seguro que les hace mucha ilusión.
Oye, porque además siempre, como tú bien dices, ¿no?, el poder echar un vistazo al cielo y encontrarnos con esa especie de la que les estamos hablando y que pueden conocer más, oye, pues siempre tiene su puntito, porque no hay nada mejor que ver a los animales en su ambiente, ¿no?, en su propio hábitat y en la naturaleza, y eso es una gozada, el poder verles volar y poder disfrutar de ellos, ¿verdad?
Exactamente, y ver cómo se alimentan, cómo cazan, cómo se reproducen. Para aquellos que no tengan la imagen de la garza en la cabeza, yo creo que lo primero es describirla un poquito, ¿no?, que sepan cómo es. Es una ave zancuda, una de estas grandes que se pueden ver en los márgenes de los ríos, de los lagos, en busca de los peces. Su espalda es de color gris azulado, bastante llamativo, y tienen como una coleta negra que, aparte de la parte de atrás de los ojos, por encima de la cabeza. Tiene el cuello muy largo y cuando vuela es muy curioso, porque vuela con el cuello recogido en forma de S y con las patas estiradas. Es un vuelo lento y que hace que cuando la vemos sobrevolar por nuestros cielos nos llame mucho la atención. Luego el vientre es más clarito, es un vientre de color blanquito y las patas de color gris. Pero como digo, es una de las aves más bellas que podemos encontrar y que habita con nosotros porque, gracias a Dios, esta especie, pese a que ha sido perseguida por muchos motivos por el hombre, no está en peligro de extinción. Habita tanto en España como en toda Europa y en toda África. Y existe mucha variedad de colores, pero sobre todo estos que digo, como gris azulado por la espalda, blanquecino por la tripa y un ave grande, pues cerca de hasta un metro de longitud puede alcanzar este ejemplar. Por eso, cuando se ve en una urbe como es Madrid, pues normalmente llama mucho la atención. Y lo que yo te contaba, que hace pues unos años nos vino uno de los vecinos de Valdebernardo a decir que se nos había escapado un animal. Como sabes, eso no es posible, les tenemos a todos muy controlados, pero nos llamó la atención. Venía el pobre muy, muy afectado, porque decía que era un ave enorme, que se le había posado en el alféizar de la ventana y con un pico poderoso había matado a un canario que tenía dentro de una jaulita. Entonces estaba muy preocupado, ¿cómo era posible esto? Cuando empezamos a decir, no, que esto no puede ser, que están todos controlados, que no se puede ir del parque, que tiene que ser algo de aquí, del barrio, que era imposible, que con un ave tan grande, ¿cómo va a vivir en mitad de Madrid? Y empezamos a ver fotos y a conocerlo, realmente se trataba de esta especie de ave, que si bien no es normal que capture aves para alimentarse, sí que lo hace prácticamente de todo. Normalmente se les ve en los ríos porque la base de su dieta suelen ser peces pequeñitos, de 10 a 20 centímetros, anfibios, ranas, alguna culebra, pero también se sabe que son capaces de ingerir algo de vegetación y pequeños insectos que encuentran en el agua. Y lo que nos contaba este vecino, como digo, pues el pobre preocupado y afectado, era que efectivamente el pico que tenía era realmente impresionante, de más de 10 centímetros de longitud y muy afilado. Estas aves cazan al acecho, se quedan completamente quietas en la orilla, con las patas sumergidas en el agua y espera que se pongan a tiro lo que va a ser su alimento. En este caso se trató de un canario que tenía en una jaulita, pero lo normal es que lo hagan, como digo, pues pegados a estos ríos, a estos márgenes.
Bueno, yo imagino que tendría que estar bastante hambrienta, ¿no?, para que se acercara hasta ahí y que incluso a través de la jaula, ¿no? O sea, tiene que ser un caso muy excepcional.
Son muy buenas cazadoras, pero como digo, siempre al acecho.
Claro.
Esperando quietas, con mucha paciencia, buscan ese alimento. Y quizás precisamente porque no busca persiguiendo su comida, sino esperando a que la comida venga a ellos, pues no suelen desdeñar casi de nada. Todo lo que se encuentra cerquita, pues se lo llevan a la boca a ver si les proporciona alimento. Y en este caso, pues sí que tendría hambre, buscaría algo de comida y le llamaría la atención el canario de la ventana. Sin embargo, aquí en el parque es muy fácil verlas, no solo alimentándose de parte de la comida que nosotros damos, sino también pescando fauna autóctona de aquí, de la Comunidad de Madrid. En Faunia tenemos un par de lagos grandes y en uno de ellos, aparte de un montón de especies de peces, de carpines, de carpas, también hay culebra de agua, hay ranas, y se les ve en la orilla compartiendo el hábitat pues con nuestros pelícanos, con nuestros cormoranes, con nuestros cisnes, de los que hablaremos otro día, para hoy no hablar en exceso, y se les ve compartiendo ese hábitat, y cuando llegan los cuidadores echan el vuelo, se colocan en las ramas más altas, que es donde ellas suelen descansar, y desde esa altura observan cómo los trabajadores, los cuidadores y los biólogos trabajamos día a día con el resto de sus congéneres, del resto de aves que habitan en Faunia.
Pero, Javier, son aves migratorias, es decir, ¿buscan ambientes más cálidos o no? ¿O están...?
Cada vez menos, pero las aves que, como es una distribución tan pues tan ubicua por todo el Paleártico, por toda Europa, Asia, África, las que viven más al norte en Europa, esas sí que migran y bajan hasta África. Y ahí es donde pasan el invierno. Sin embargo, las que habitan la Comunidad de Madrid, a diferencia de muchas otras que sí que habitan en España, normalmente suelen quedarse. Y en invierno, en estas épocas, ya no se verían. Y sin embargo, hoy, como tienen comida, pues se las está viendo con más frecuencia de lo que lo habíamos hecho pues hace 15, 20 años. Cada vez se adaptan mejor, los climas son más suaves y encuentran mayor alimento. En su momento estas aves fueron perseguidas por los pescadores, porque decían que les quitaban los peces de los ríos, y en algunos sitios casi se llegaron a exterminar. Sin embargo, es una población fuerte, y pese a que en general son aves solitarias, que se las ve quietas en los márgenes de los ríos, separadas del resto de sus congéneres, cuando llega la época de cría, sí que se juntan, en ocasiones en cientos y miles de parejas, a criar normalmente encima de las ramas de los árboles, en árboles de más de 10 metros de altura, incluso 20 metros de altura, donde construyen esos nidos. Y entonces son realmente escandalosas, con los cantos de cortejo, que no son muy muy melodiosos, que digamos, es como un frank, una cosa así muy muy desagradable para el que lo oye, pero realmente bonito ver cómo estas aves sacan adelante sus 3, 4, 5 polluelos por nido, con ese aspecto desgarbado que les da a estas aves el tener las patas tan largas. Ajá. Y las alas que todavía no las manejan muy bien.
Un poquito después, rollo cigüeña, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Un poquito estilo cigüeña.
Sí. De hecho, antiguamente se les clasificaba dentro del grupo de las cigüeñas. Se pensaba que estaban emparentadas con ellos por la forma de vivir y por su forma corporal, por su anatomía. Y hoy, al parecer, los que estudian el tema de los genes y demás, dicen que realmente no, que están más emparentados con los pelícanos que con las cigüeñas. Y la verdad es que puede ser que no, que sea así, que no tengan nada que ver con las cigüeñas y más con los pelícanos, y aquí en Faunia, de hecho, suelen permanecer más junto a nuestros pelícanos que con las cigüeñas o con las aves del otro lago.
Y estamos hablando que encontramos tanto lagarta real como imperial en la zona esta de por Madrid, ¿o no? ¿O solamente...?
En Madrid encontramos las dos, tanto la real como la imperial. La imperial se ve algo menos, es mucho más bonita de color, el cuello tiene una franja, es más rojizo, con una franja negra que lo recorre entero,
más purpurea,
pero es mucho,
¿no?,
más esquiva. Y sin embargo, la real, que es de la que hablamos hoy, sí que se ve con más frecuencia y es más fácil de identificar. Para aquellos que no van a zonas especializadas de cría, de observación de aves, es más fácil encontrar esta garza real que la imperial. La imperial, de todas formas, sí que se ve muy bien pues en el valle de la Fuenfría, en Reina Fría, en todas estas zonas. Si eres observador y vas a buscarlas, son realmente bonitas.
Oye, pues la verdad es que sí, que merece la pena. Siempre lo decimos, Javier, que por supuesto, oye, pues pueden ir al Parque Faunia y pueden disfrutarlas, pero encima, como tú bien has dicho, tenemos este plus, ¿no?, de poder disfrutar de la garza en su hábitat, viéndolas incluso volar, que por cierto, son aves que realizan vuelos a grandes distancias, o son más de vuelo corto.
En general suelen tener zonas de descanso no alejadas mucho de la zona donde se alimentan, y aquellas que permanecen en los sitios todo el año, que no hacen migraciones, pues lo normal es que la distancia de la zona de descanso a los lagos, ríos donde se alimentan, pues sean de un par de decenas de kilómetros.
Es que sabemos, por ejemplo, que hay,
son vuelos largos.
Hay aves, por ejemplo, como los buitres, ¿no?, que recorren kilómetros para ir a cazar. O sea, en este caso ellas no, se mantienen, ¿no?
Se permanecen cerquita de las zonas donde descansan. Sin embargo, son capaces de hacer vuelos muy largos, como digo, desde el norte de Europa hasta África y vuelta de regreso todos los años, las que vienen en los climas más duros, donde para ellas encontrar comida llega a ser imposible cuando se congelan los lagos y no hay apenas, pues fíjate, que se alimenta también de pequeños roedores, de mamíferos, de insectos. en las zonas más nórdicas llega un momento donde no encuentran nada y por ello deben migrar. Sin embargo, en los sitios como aquí, donde no necesitan hacerlo, y en muchas partes de África que permanecen en esa misma zona durante toda su vida, como digo, apenas se separan de los lagos, de los ríos donde ellas se alimentan, un par de decenas de kilómetros como mucho, de donde suelen descansar, casi siempre en alto, en las copas de los árboles, de los roquedos, donde ellas se sienten más cómodas, y luego bajan a los ríos donde se alimentan. Y tampoco se mueven mucho por los ríos, porque como hemos dicho, son un poco vagas y esperan a que la comida se les ponga a tiro, con lo cual no se mueven a lo largo del río en busca de comida como podrían hacer los correlimos o los andarríos, los anchimedes, entonces estos que están todo el rato moviéndose por la superficie buscando su comida. Esta es más estática.
Bueno, pues oye, Javier Jimeno, como siempre, que ha sido un placer que hayas estado estos minutos con nosotros aquí en Ser Madrid Norte, y que bueno, que siempre es bueno conocer, en este caso la garza, pero por supuesto especies de nuestro mundo animal, aprender a respetarlos, a amarlos, que es lo importante, y lo dicho, que la semana que viene hablamos contigo y bueno, seguimos conociendo nuevas especies.
Pues ha sido un placer.
Gracias, hasta luego.